todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 6 en punto de la tarde comienzan a sonar nuestras cuñas y posteriormente la sintonía que da apertura a este programa de Radio Rock. Encantados una vez más de estar aquí con todos vosotros y ojalá podamos seguir haciéndolo, por lo menos lo que son estas emisiones, en una más o menos plena normalidad. Porque lo que es de aquí para afuera, pues ya vemos que cada vez nos empiezan a amenazar con más restricciones, con más medidas, no sé cómo llamarlo, sí, medidas supuestamente para controlar un virus, aunque a algunos se le ha escapado que cosas como el pasaporte COVID no tienen absolutamente nada que ver con un control sanitario, sino que es un control social, evidentemente, ¿no? Como queda bastante, vamos, bastante claro. Porque es que quien le quiera ver la lógica, pues chico, oye, pues qué vamos a hacer. Cada uno ya, estamos en un momento en el que cada uno ya empieza a ver lo que quiere, entiendo yo, y no nos ponemos en un plano objetivo, que es muy complicado, yo lo entiendo. Somos sujetos, no somos objetos, por eso somos subjetivos y no somos objetivos. Pero, coño, que yo creo que después de casi 2 años de la farsa en la que seguimos inmersos, va siendo hora de que hasta el más, no sé cómo denominarlo, porque no creo caer en descalificaciones, ¿no? Pero bueno, que el menos despierto, por decirlo así de alguna manera, que tampoco es que me guste mucho el calificativo, pero bueno, el que más tuviera asentado una idea con respecto a lo que es el funcionamiento de todo este mundo, de toda esta sociedad. Vamos, el más, no sé si llamarlo ingenuo también, ¿no? De alguna manera, yo creo que es que ya cualquiera tendría que ver que evidentemente hay un interés que va infinitamente más lejos de lo que es la salud, y de hecho la supuesta nueva enfermedad esta que nos han vendido ha dejado bien a las claras que no es para nada tan grave como nos han querido vender, aunque hayan inflado los números, aunque hayan tachado de COVID lo que tal vez no lo fuera, si es que existe realmente algo que sea COVID como nuevo, provocado por un nuevo virus llamado SARS-CoV-2, porque a día de hoy ni eso está todavía demostrado. Y aún así, y esto es así, esto sí que es objetivo. Mira, no está demostrada la existencia del SARS-CoV-2. No está demostrado. Quien me diga lo contrario, que me demuestre dónde está el documento, dónde está el hecho, el dato concreto que demuestre esa existencia del SARS-CoV-2, porque no la hay. Es así, no la hay. Y todo lo que hemos visto sobre fotografías y demás de virus, incluso de variantes y demás, está hecho por ordenador. No es real. Y esto es así, si alguien me puede demostrar lo contrario, pues diré, vale, pues estoy equivocado, pero es que no lo he encontrado. He buscado en las fuentes, he buscado lo que he podido y hasta, vamos, hasta el propio gobierno, el Ministerio de Sanidad, reconoce que no tiene forma de demostrar que existe el SARS-CoV-2, que no quiere decir que no exista, pero sí quiere decir que no se ha demostrado. Sin embargo, seguimos en una situación completamente surrealista, aflojan un poquito la mano, vuelven a apretar y así nos tienen en una dicotomía constante que yo creo que está creando ya trastornos incluso bipolares, porque cada vez hay más personas defendiendo el autoritarismo, la obligatoriedad de normas o de condicionamientos que son completamente personales, y aun defendiendo ese totalitarismo luego se tachan de antifascistas y precisamente llaman fascista al que va contra ese autoritarismo, respetando que luego su libertad individual le lleva a evidentemente pensar lo que quiera y hacer consigo mismo lo que quiera. Con los demás, pues evidentemente no se puede, o debes de respetar también su espacio de libertad individual, porque así debe de ser la vida si se quiere vivir en una armonía y si se quiere vivir fuera de una dictadura. Ahora, si lo que se quiere ya es una dictadura, pues nos quitamos la careta y no vayamos de antifascistas, por favor, porque luego resulta que no se respetan las libertades. Porque yo insisto, cada uno con su cuerpo, con su vida, en su plano particular, sin molestar al resto, que haga absolutamente lo que quiera. El ese de yo me quedo en casa, pues bueno, pues que se quede en casa también el que quiera. Tú tienes miedo, pues te quedas en casa tú. Pero los que no tenemos miedo y queremos vivir, que podamos salir a la calle y podamos ejercer la vida como lo hemos hecho hasta ahora, porque, insisto, después de todo este tiempo, entiendo que cada uno ha tenido su situación personal, entiendo que cada uno ha visto su punto de vista, pero no se ha demostrado, aunque hayamos conocido a gente que ha pasado el COVID, pues no creo que haya sido, por lo menos en mi caso, no creo que haya sido algo tan devastador como nos han dicho, ni de lejos, no está entre las causas de muerte más importantes, y de hecho ahora nos dicen cosas como que los paros cardíacos o las enfermedades del corazón están muy por encima en cuanto a esa influencia, ¿no? En cuanto a lo que es el número de fallecidos. Por lo tanto, yo no sé si esto del confinamiento o del dejar de hacer vida normal nos ha venido bien para precisamente nuestro corazón, ¿no? O sea, pues igual se han agravado enfermedades más graves que lo que es esta, insisto, supuesta, porque es que supuesta puede ser. Yo, un supuesto no significa que no sea, significa que puede ser. Que no lo sé, a mí no me lo han demostrado para nada, y es el caso es que por eso estamos ahora en una situación en la que en Euskadi se declara emergencia sanitaria de nuevo, en la que se acude al Supremo para pedir un pasaporte COVID, cuando los jueces de aquí del País Vasco habían tirado esa obligatoriedad del pasaporte COVID, y cuando se está intentando instar a los ciudadanos a que nos enfrentemos los unos con los otros, vulnerar derechos completamente fundamentales como es el de la intimidad, por ejemplo, pero muchos otros también, e incluso coaccionar, ir mucho más allá, porque incluso es coaccionar, amenazar y prácticamente denigrar, incluso excluir a un colectivo que es el que haya decidido no vacunarse. Por fortuna, entre la gente que sí se ha vacunado, hay gente que no está de acuerdo con esto, lo cual significa que sigue quedando raciocinio, porque evidentemente cada uno puede pensar de una manera diferente, pero respetar la opinión y la actitud y la acción que realice la otra persona. Por fortuna, queda eso, ¿no? Todavía, y esperemos que el tiempo demuestre que es verdad que estas vacunas, bueno, pues no son perjudiciales, por lo que vemos, ¿no? Por algunos datos que uno puede recabar, yo creo que no es así, pero como bueno, como también la estadística pues se puede manipular para un lado y para otro, cada uno que busque, que indague y que saque las conclusiones que le apetezca o las que considere en cada caso. Yo tengo bastante claro que no se puede obligar con efectos secundarios como los que se están viendo en estas vacunas de forma oficial y de forma extraoficial, obligar a que haya que pasar por ese riesgo porque tú tengas miedo o porque alguno en concreto tenga miedo o porque algún colectivo o gente tenga intereses, porque es realmente lo que hay detrás de todo esto, pues me parece una auténtica barbaridad que queréis que os diga. Así que vamos a empezar el programa de hoy sin dar mucho más la chapa, porque de hecho llevo programas que no hablo tanto de este tema porque mi opinión sigue siendo prácticamente la misma que al principio, con algunos pequeños matices porque evidentemente la opinión va cambiando y porque van llegando nuevos datos, pero tengo bastante claro que detrás de la cortina del coronavirus se esconde un cambio de régimen a nivel político, económico y social, que no sé si es lo que van a instaurar, pero sí es lo que quieren instaurar. Cambios de hábitos, cambios de comportamiento, cambios de leyes, justificaciones de lo más aberrante, que eso ya está hecho. O sea, no es cuestión de qué es lo que quieren hacer, es que ya está hecho. La aberración social a día de hoy ya está consentida, como que los niños sigan estando horas y horas con mascarilla en el colegio. Me parece una de las cosas más flagrantes y que además no tenemos constancia de a largo plazo el efecto que eso puede tener, porque sí que hay estudios que reconocen que el nivel de oxígeno disminuye, el que se respira, evidentemente, cuando ya tienes horas puesta una mascarilla y, por lo tanto, absorbes mucho más CO2 que oxígeno, y en ese caso pues hay un desequilibrio que podría tener alguna afectación que no se ha visto de momento de forma clara a corto plazo. Pues también podemos decir que es cierto, ¿no? Es decir, no hemos visto que ha habido una debacle en los colegios de afecciones a los niños, pero veremos si a largo plazo eso qué repercusión tiene, porque evidentemente al final el organismo pues no está recibiendo la cantidad de oxígeno que requiere. Pero bueno, en fin, la aberración, ya digo, está justificada y todavía hay gente que no lo ve, no lo quiere ver, o yo qué sé. Pues mira, cada uno puede verlo como quiera, pero eso sí, lo del vivir y el dejar vivir, eso sí que debería ser obligatorio. Así que vamos a comenzar dedicando este tema. Me voy a ir al pasado, año 2002, cuando Transfer, los valencianos, que desde el 2011 ya no existen como banda, pues bueno, nos presentaban Canciones Desencantadas, uno de los clásicos del grupo, podríamos decir. Hombre, ya habían editado trabajos anteriormente, sobre todo Fin de Siglo, yo creo que fue con el que dieron, y luego Utopía siguió muy bien esa línea, y anteriormente también habían editado algunos otros trabajos que igual pasaron un poquito más desapercibidos. Yo creo que Fin de Siglo del 97 es el que marca un poco el punto de inflexión hacia una banda que luego ha dejado grabados mensajes tremendos en cada una de sus canciones, mucho sentimiento y un estilo particular dentro del rock urbano, y también una forma de funcionar como banda absolutamente sincera que tal vez a la larga no le hizo la justicia que merecería. Luego Aris creo que ha seguido o que sigue en la actualidad con algún otro grupo, no sé si se llamaba Sin Propina, que yo ya no he podido seguirle mucho la pista, pero sí que han quedado para mí canciones grabadas a fuego por la eternidad por parte de Transfer en discos como este, Canciones Desencantadas. Con lo cual voy a empezar, y voy a empezar con este Somos Más, porque cada vez somos más, y se vio el pasado sábado en la manifestación que Bizitza organizó en Bilbao contra esta pandemia. Ahí nos dimos cita. Y con ese grito de cada vez somos más, comenzó precisamente la marcha por las calles de Bilbao. Gracias a toda la gente que está haciendo cosas para desmontar todo esto, cosas con la razón por delante, con la mejor intención, con la honestidad, y considero que sin esos intereses oscuros que se manejan en el mundo capitalista en las más altas instancias, donde sobre todo se le está haciendo el juego a las grandes multinacionales que ya juegan con... No es que, vamos, ya es que nos tienen en posesión nuestra vida, la quieren hacer completamente suya y que encima les aplaudamos. Pues bueno, con gente como es mi caso, que no cuenten. Y aunque estamos en un programa de rock, y aunque yo no puedo hacer, no sé, prácticamente nada más que lo que es en mi entorno más cercano, no pienso callarme y no pienso renunciar. Cada vez somos más. Gracias por la escucha. A quien nunca las pidió.
Por falta de promoción. se dejan. La piel en cada actuación. Y a quien perdono mis fallos. ¿Quién me subió la moral? Y cuando tuve el agobio, me quisieron ayudar. A esos que no por el nombre, las puertas se le abrirán. Esos que no son famosos, pero que valen mucho más. Gracias y no olvides nunca. Eso sí que es rock and roll. Que no es cuestión de esperar nada. Pero al cantar no estoy mejor. Cada vez somos más, nadando contra corriente, pero no nos van a ahogar. Cada vez somos más, nadando contra corriente, pero no nos van a ahogar. Cada vez somos más.
Que cada vez seamos más en una situación como la actual demuestra precisamente que nos han tomado el pelo, porque lo normal sería precisamente al contrario, que con el tiempo ya la gente pues hubiera reconocido que evidentemente hay algo por lo que están en la situación en la que nos encontramos, no a nivel sanitario, sino que también, porque también se ha visto afectada la sanidad, sino a nivel político y social. Triste cómo está la sociedad en estos días, muy triste, triste que nos estemos enfrentando entre nosotros una vez más, y triste es que las que estén de nuevo pescando en ese río revuelto sean las élites, élites que no se aprovechan de un río revuelto que pasa por ahí, sino que saben perfectamente cómo removerlo ellos mismos, te des cuenta o no te des cuenta. De todas formas, yo digo que al final el tiempo dirá, aunque es verdad que luego la historia también la escriben los vencedores, recordémoslo, recordémoslo también. Pero bueno, hay cosas que la verdad es muy difícil que no salga a flote, aunque por desgracia en muchas ocasiones tal vez sea demasiado tarde. Veremos lo que sigue transcurriendo en estos próximos tiempos. Yo el deseo que tengo es que todos podamos hacer una vida plenamente normal, y porque entiendo que, bueno, si es que era normal lo de antes, ojo, que yo no soy, a ver, va a parecer que soy pro sistema de lo que había antes, ¿no? Pues para nada. Tengo muchas críticas, pero claro, evidentemente de aquel sistema ha venido este otro. O sea, esto es, no es una transición, es como la transición española, una transacción hacia otra situación donde realmente, pues que maneja siguen siendo exactamente los mismos, aunque nos pongan otros titiriteros delante. Vamos a seguir y vamos a ir con este, el Circo de Desastre, después de 4 años de su anterior trabajo discográfico, bueno, de su último trabajo discográfico, No hay sitio para nadie más. Le siguen dando un último empujón con este, el Circo, que se encuentra dentro de ese disco. No habla concretamente de lo que es el Circovid, que también es palabra de moda, pero tiene un nuevo videoclip y, bueno, siguen dándole esa cancha a un trabajo más que destacable. Otra banda de larga trayectoria, 30 años, más de 30 años para ellos, y ahí siguen con temas como este. Recomendamos que veáis ese videoclip de título El Circo Desastre.
Comunicando a quien quiera oír. queremos marchar, no solo decidir. No quiero bombones ni bonitas canciones. Ven a ver el circo con todo su realismo. Cuando ya no hay ganas, ¿qué vas a contar? La postura de tierra quemada tiene que acabar. Apaguemos todos los incendios que puedan llegar. Engrasemos nuestra maquinaria para echar a andar. No quiero bombones ni bonitas canciones.
Bueno, también puede tener mucho que ver con lo que está pasando si analizamos esta letra de Desastre, aunque como digo, data de ese trabajo de hace ya 4 años. Buena discografía, buena trayectoria larga para unos clásicos como son en Desastre. Podrían ser casi unos clásicos también en La Jara, banda madrileña que editó dos EPs, en Mal Trago en 2011 y Diario de la Ira en el año 2012. Luego editarían también Más Perros que Huesos en 2014 y Sal del Cuento de 2016. Y ahora lo que nos presentan es el que sería su tercer larga duración, ya que después de esos dos primeros EPs que he mencionado, los otros dos mencionados son dos trabajos ya largos, y lo que nos presentan es ahora Vivo o Muerto, un trabajo de rock urbano, hemos empezado un poco en esa línea, con la producción de Costa de Boicoz, y bueno, pues vamos a escuchar uno de los temas que aparecen en este nuevo trabajo de La Jara, Vivo o Muerto, concretamente este Lo Puedo Imaginar, La Jara.
Agresión a los que anulan los gestos para que no haya.
Ahí están sonando La Jara desde Madrid. Y desde tierras valencianas, y cambiando un poquito el estilo dentro del programa, vamos a continuar con un grupo como Jolly Joker, a los cuales pues yo hace tiempo que les perdí un poco la pista, porque bueno, de hecho desde Sex, Bots and Tattoos me han pasado un poquito desapercibidos desde entonces para mí, que fue su trabajo de debut. Les entrevistamos, aquello data ya del año 2012. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad que uno recuerda todavía de manera fresca cuando estuvieron aquí en nuestros estudios. Además tuvimos oportunidad de verles en directo. Pero luego, pues bueno, pues por lo que sea, Here Comes the Jokers del 2015 ya pasó un poco más desapercibido para mí, para mí, porque luego el grupo sí que es verdad que se ha seguido dejando notar. Pero es que entre la cantidad de música que llega, pues a veces es complicado estar al tanto de todo lo que va saliendo. Y luego con Never Say Forever del 2019, pues me pasó un poquito igual, que también es un disco al que no le he prestado, y lo reconozco, toda la atención que una banda como ellos sin duda merecen. Ahora ya podemos presentar un tema que va a formar parte de su próximo trabajo discográfico, que llevará por título Loud and Proud, y en concreto este Blood Velvet nos sirve para anticipar lo que va a ser lo nuevo de Jolly Joker. A disfrutar lo que es un temazo. Estrenamos este Loud and Proud con este single, podemos decir, adelanto, este Blood Velvet, lo nuevo de Jolly Joker. Y también de anticipos vamos a ir con los siguientes que van a sonar: Praying Mantis, todos unos clásicos de la New Wave of British Heavy Metal, que han hecho también un camino un tanto por libre, de hecho ya alejados un poco más del heavy metal en la actualidad, con el sello Frontiers y más orientados hacia el hard rock, van a editar su nuevo trabajo discográfico que saldrá a la venta en el próximo mes de enero de ya el cercano año 2022. A puntito estamos ya de entrar en ese 2022 porque este 1 de diciembre es el primer programa, evidentemente, que hacemos de este último mes del año. Pues bien, habrá que esperar algo más de un mes para tener ya en la calle Catarsis, el que nos dicen desde Frontiers que será duodécimo trabajo de Praying Mantis. Lo anticipamos con Cry for the Nations, a disfrutarlo, unos auténticos clásicos que siguen vigentes y en forma a tenor de lo que escuchamos. Praying Mantis, así suenan en el pleno año 2021 o ya casi 2022.
We'll be right back.
Sigues escuchando La Mirada Negra y enseguida vamos a ir con la banda entrevistada en el día de hoy, que son Mutación desde Chile. Enseguida estamos con esa entrevista que mantuvimos con su guitarrista Richard Jiménez para presentar tanto su nuevo single, el videoclip rescatado de uno de los temas de su anterior trabajo discográfico, que lleva por título en concreto el tema El Poder de la Mente, y para presentar también lo que fue Cabeza de Metal, trabajo que editaron en 2019 y que a mí me ha causado gratísima sensación. Pero antes de ir con Mutación, pues vamos a con otro adelanto más, y es que también a principios de 2022 se anuncia nuevo trabajo de los suecos Crash Diet, será el sexto en su trayectoria. Y ahí se encontrará un tema como este, No Man's Land, que nos sirve de aperitivo. No tenemos ni siquiera título, yo no he visto por ahí todavía que se haya confirmado el título de ese próximo disco de Crash Diet, pero lo que sí tenemos es una muestra de cómo puede sonar este nuevo trabajo después de su última obra, que data ya del año 2019. Y ahora, pues bueno, ya podemos decir que 3 años después tendremos nuevo trabajo de una banda que dentro del hard rock más actual venía pegando muy fuerte. 6 discos ya para ellos, con este que editarán según empecemos 2022. Crash Diet, que acaban de sonar. Y vamos ya con los invitados en el día de hoy, los invitados centrales. Mutación, vaya nombre, más apropiado para los tiempos que corren. Solo faltaba que se hubiera llamado Variante también o algo así. O buscaré un grupo igual que se llame Variante para entrevistarle próximamente. Bueno, coñas aparte. La verdad que una banda chilena que a mí me ha sorprendido muchísimo con este nuevo lanzamiento. Bueno, nuevo, data de 2019, pero bueno, yo he llegado a él hace no tanto tiempo, y es que, como bien digo, pues sigue habiendo muchísima música y uno pues va al ritmo que puede, y por supuesto tratamos con respeto los discos, los escuchamos, yo los escucho personalmente, intento empaparme de la música de las bandas que suenan aquí en el programa, porque esto al final se trata también de disfrutarlo, no de pasar por encima, que bastante música ponemos y es muy difícil quedarse con todo lo que suena aquí en el programa, pero intento hacer una criba de lo que son los discos y las bandas que a mí, bueno, me pueden parecer más interesantes, que puede haber otras que no llego ni a escuchar y que tal vez deberían estar aquí, pero claro, es que uno llega hasta donde llega. Y por fortuna, aunque sea un poquito tarde, he llegado a este Cabeza de Metal de 2019 para conocer a una banda como Mutación, que además, cuando preguntaba si era conveniente que tuviéramos entrevista o no, me encontraba con la sorpresa de que tenían un nuevo viejo tema rescatado de su anterior obra, y que lo han vuelto a poner un poco en boga, regrabándolo con los nuevos componentes y editando un videoclip que podéis ver de ese tema de El Poder de la Mente, que está rulando por la red. Así que bueno, con todo ello, pues al final creo que nunca está de más conocer una banda de puro aroma clásico, el que presenta este grupo chileno. Así que vamos a ir con ellos, una banda que tienen veteranía, aunque el grupo no lleve tanto tiempo. La verdad que el grupo sí que tiene ya una... Vamos, tiene un bagaje... Los músicos, ¿no? Se nota que tienen un bagaje anterior y se deja notar, se pone al servicio de lo que es una banda que con sus tres discos, pues bueno, nos dicen que antes venían, aunque ahora hablamos un poquito más en profundidad de ello con Richard, con su guitarrista, venían un poco más de un sonido más setentero, y lo que rezuma el grupo ahora mismo pues es puro heavy metal de los 80, ¿qué queréis que os diga? Pureza absoluta, sonido añejo, y todos aquellos que siguen añorando ese espíritu, prestad atención, porque creo que Mutación os van a gustar. Cabeza de Metal es este disco, del cual vamos a extraer heavy metal para enseguida estar ya con las palabras que mantuvimos con Richard Jiménez.
Puedes cambiar queremos presentar hoy en La Mirada Negra un poquito más en profundidad a una banda chilena que a mí me ha sorprendido mucho, llamada Mutación. Y me ha sorprendido en concreto con este tercer disco que yo he descubierto, bueno, hace poquito. Realmente el trabajo se editó en 2019, se llama Cabeza de Metal. Y me he encontrado con una banda que factura un heavy metal tradicional, vamos, muy clásico, muy de corte ochentero, si queréis decirlo así, pero de mucha categoría y de mucho nivel. Y yo creo que Mutación es una banda pues que nuestra audiencia debería conocer, por lo menos yo creo que es muy, muy recomendable. Y por lo tanto, aunque este disco ya date de hace un par de años, pues bueno, todavía no deja de ser el último disco largo que han editado y creo que todavía podemos estar a tiempo para presentar tanto este trabajo como a la propia banda. Así que para mí es un auténtico honor tener con nosotros aquí en el programa, a través del Skype, a su guitarrista, Richard Jiménez. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué tal? Gusto de hablar contigo y todos los que nos están escuchando por allá.
Bueno, pues para mí es una auténtica sorpresa conocer a Mutación, así que os doy la enhorabuena por la categoría que a mí me habéis demostrado como banda, aunque seáis, yo por lo menos para mí, prácticamente unos desconocidos, pero de verdad, enhorabuena por lo que habéis plasmado en este Cabeza de Metal y por lo que también he podido percibir, ¿no?, de lo que es esa trayectoria de 10 años del grupo.
Sí, bueno, en realidad nosotros llevamos 10 años como banda. Evidentemente hemos tenido algunas transformacies, integrantes, cambios, como son todas. Hoy día es difícil poder mantener una alineación completa, pero ha sido un camino, yo diría, bastante entretenido, bastante complejo, además, con las características, digamos, de nuestro tipo de música. Tú sabes que hay un público bien, bien reducido en este campo, y sobre todo en la vieja escuela. Como bien decías tú, nuestra música está presente con raíces finales de los 70, principios de los 80, y eso nos ha mantenido un poquito en el sello, y es lo que yo espero seguir manteniendo en los próximos álbumes que saque. Y con respecto a lo que tú dices, claro, no somos una banda tan conocida, y eso es verdad. Lamentablemente tú abres una piedra y te vas a encontrar con mil bandas, sí. Y es difícil. O sea, hoy día todo donde estés hay bandas, sobre todo de gente joven, muy buena. Uh-huh. Y es difícil poder abrirse camino, digamos, primero que todo en tu país, y segundo, salir hacia el mundo más complejo, si no tienes los respaldos económicos, que es la verdad, no tienes sellos que te respalden y que promocionen tu material. Entonces, en este caso hay que forjarse solo un inicio de actividades que de repente tiene vaivenes y que uno trata, por lo menos, de que la música de uno trascienda hacia el exterior. Y bueno, yo creo que este es un principio de que por lo menos se nos está escuchando. Y yo creo que vamos por buen camino. Evidentemente no somos una banda tan joven, pero tenemos todo el power de lo añejo, ¿cierto? Uh-huh. Y creo que hay un sector de nuestro público que nos sigue y que sería importante que se fuera masificando cada vez más. Uh-huh. En cada ciudad o en cada país.
O sea, como banda lleváis 10 años, pero vosotros igual como músicos tenéis más experiencia que lo que ha sido Mutación.
Evidentemente, yo, bueno, llevo ya bastantes años en esto. He pasado por otras bandas, he formado otras bandas. Bueno, uno siempre se inicia, tú sabes, haciendo cover y tributo a... Y después te vas reconociendo y viendo que tienes posibilidad de entregar tu propio material con letras y con música... que sean un aporte, digamos, para aquellos que escuchan y que les gusta el heavy metal.
Uh-huh. Bueno, habéis contactado con el sello Rock Estatal Records, que yo sé a través del sello que os he conocido, un sello que sobre todo mueve bandas españolas, ¿no? Y en este caso creo que sois la primera banda chilena a la que fichan, que para vosotros entiendo que tiene que ser, además yo siempre he pensado que es un lazo natural que el heavy metal, que el rock, que la música que se hace en Latinoamérica, al fin y al cabo llegue más a España de lo que llega, ¿no? No sé vosotros cómo disteis con ellos y lo que está suponiendo a nivel de promoción, precisamente, y de darse a conocer.
Claro. Bueno, para nosotros es súper importante, un orgullo, digamos, que un sello en España nos haya mirado, le haya gustado nuestro material. Y esto se dio al principio con el segundo álbum, con el homónimo, que tenía raíces más rockeras, más setenteras, porque incluía teclado. Sí. Y las críticas que tuvimos en España, sobre todo, fueron increíbles. Le gustó mucho. Y ahí el sello se atrevió, digamos, con nosotros para lanzar el segundo álbum, que es Cabeza de Metal, que ya es un corte más heavy metal neto, duro. Y para nosotros ha sido súper importante, digamos. Evidentemente, esto es de poco a poco, porque tú debes entender que... que esto no es que la gloria llegue en un minuto. Hay bandas que llevan haciendo no sé cuántos LP, buscando el tema que sea hit, ¿cierto? Y a lo mejor nunca lo encuentran. Entonces, esto también tiene que ver con un poquito de suerte. Hay muchas variables que influyen en esto, pero estamos muy contentos de llegar y que el sello nos promocione de esa forma.
Me sorprendía mucho cuando veía precisamente en la nota de promo, porque claro, yo os he conocido con Cabeza de Metal, y me sorprendía el hecho de lo que tú has comentado ahora, ¿no? Que antes erais una banda más de corte setentero. Entiendo que igual puede ser un poquito más tirando a los Purple, por ejemplo, ¿no? Cuando realmente tú escuchas Cabeza de Metal y es que rezuma New Wave of British Heavy Metal de los primeros años, es decir, primero Saxon, primero Iron Maiden. Es el espíritu que yo percibo completamente, ¿no? Tanto peso tiene el teclado a la hora de pasar, vamos a decir, cambiar de década, ¿no? De que se os encuadre más en la escuela setentera a la ochentera, que encontramos, yo creo, más ahora.
Claro, claro. El primer álbum, como te decía, en vinilo, el homónimo, Mutación, es un álbum muy duro, muy pesado, muy denso, que rememora obras como Black Sabbath, bastante por el teclado, Deep Purple. Nos da una característica de un rock heavy, pero ya con un peso específico. Y claro, después pasamos inmediatamente, dijimos ya, nuestra orientación es el heavy metal de ochentero de la British, de la escuela antigua, y eso nos llevó a sacar el teclado en el Cabeza de Metal y nosotros, una guitarra, bajo, voz y batería, hacer una riff que fueran pegajosos, que fueran, digamos, intenso y que la gente lo sintiera. Y llegamos al álbum Cabeza de Metal y definitivamente hay cosas muy interesantes ahí. Y como te digo, quedé muy contento, satisfecho con la grabación. El álbum se hizo allá, el vinilo se hizo enteramente en Madrid, y el resultado muy bueno en sonido, y eso ha sido, digamos, avalado por la gente que por lo menos que lo ha escuchado y que nos ha dado su opinión.
Y vosotros no habéis echado de menos tampoco el teclado, ¿no es un elemento que penséis que haya que recuperar? O definitivamente esto es un punto de inflexión ya para decir, a partir de ahora Mutación es esto, ¿no? No sé.
Mira, es un punto interesante la pregunta, porque pasar, cuando tú tienes una banda y definitivamente le ocupan los teclados, es una banda completa, que llena, ¿no es cierto? Y que te da espacio para hacer cosas, y uno inmediatamente dice, es Púrpura, Deep Purple. Y yo quería quizás salirme de ese esquema y buscar algo más arcaico, por decirlo. Inclusive en alguna entrevista, o un comentario ahí de la gente de España, cuando dan un resumen del disco, alguien puso, el disco Cabeza de Metal es bastante espartano. Uh-huh. Espartano, o sea, entiéndase por espartano algo, digamos, que es arcaico, retórico, que te rememora a los primeros inicios de, no sé, de los Grand Funk, tres tipos tocando, pero tocando duro. Y eso era mi idea, pasar de teclado a una cosa más, más sublime, pero más no tan elaborada. Cuando tú ya haces teclados, tienes que hacer composiciones un poquito más elaboradas donde caigan todos los instrumentos. Cuando ya te sumerges en ritmos que son, vamos, 1, 2, 3, 4, vamos andando, fuerte batería, tipo AC/DC, tú dices, bueno, este es el rumbo que hay que seguir. Y el cambio de teclado a un ritmo más heavy, más duro, definitivamente no se nota y pega bien. Era un cuestionamiento que se nos hizo al principio, porque habíamos dejado el teclado, si el primer álbum fue demasiado bueno en términos atmosféricos. Y mi respuesta fue clara. Yo quiero retomar lo que nos gusta, o que me gusta, que en el fondo es el heavy, el heavy ochentero de la British, y que en definitiva nos da la posibilidad de escuchar ritmos duros, secos, con riffs bastante candentes, y que van dos cucharadas a la papa, como se dice aquí. Se escucha y va dándole. Y si te gusta, bien, al tiro, y si no, no tienes que esperar muchos minutos, porque además, te cuento, las composiciones del álbum homónimo con teclados eran composiciones de 5 hasta 6 minutos. Y hoy día, y eso es una atmósfera, o sea, tú dices, bueno, entrego mi material, entrego mis canciones, pero no sé si se aburrirá la gente de escuchar tantos minutos, y no sé si estarán los medios, porque tú sabes que la plataforma hoy día no te entregan, no te van a tirar una canción de 6-7 minutos de las antiguas. Entonces hagamos algo más sencillo, más oreja, que no sea tan que no pienses tanto, y que te vaya, si te gusta, bien, al tiro, y si no, no. Entonces también pasa por hacer temas un poquito más concretos y de menos duración.
Eso es, y que tenga frescura, porque también hay veces que hay gente que, claro, cuando mencionamos heavy metal de los 80, decimos, claro, ¿qué hace el heavy metal de los 80 en pleno siglo XXI? Pero es que hay que decir que, bueno, que a veces yo creo que no es del todo igual justo el hecho de que la música quede anclada en una época concreta, ¿no? Vosotros hacéis una obra que es verdad que a mí me llegan a decir que esto fue una joya que no conocimos en los 80 y que se ha reeditado hoy, y a mí me la cuelan y me lo creo, porque realmente me lo creo, porque tiene completamente ese espíritu. Pero hay que tener también en cuenta que seguís teniendo la frescura de una banda que es actual, que es nueva, que tiene algo que aportar, ¿no? Que también hay que dejárselo claro a la gente, lo digo porque siempre está el típico que dice, eso ya se ha hecho, ya no me aporta nada, ¿no? Digo, tú escuchas este disco y dime lo que te transmite y olvídate de otras historias, ¿no?
Sí, Antonio, hay algo súper importante. Fíjate que dentro de los comentarios, hace 2 o 3 años, que ustedes mismos en tu país, no las críticas que nos hacían, eran que efectivamente las comparaciones siempre, esta banda se parece a ABCD, pero lamentablemente puso alguien por ahí que es correcto, nacieron en los 2000, no son de los 80, ¿ya? O sea, ojo con eso. Por lo tanto, si bien tienen sonido de Judas, de Iron, de lo que tú quieras, evidentemente si hubieran nacido en los 70, otro gallo estaría cantando. ¿Me entiendes? Sí, ya sí. hay como una diferenciación entre lo que hace un heavy metal hoy día, porque para llegar al sonido que nosotros hacemos como mutación, emulo exactamente un sonido ochentero, ¿me entiendes? Por mi guitarra, por la conformación, como se toca. Y alguien podría, que no conoce el año de la formación de la banda, podría decir, ¿esta banda de dónde salió? Es del año 70, 79. Pero efectivamente, existe esa comparación. ¿Cómo una banda del año 2000 puede estar haciendo un heavy metal o un hard que suena a los 70, a los 80? Nacieron mucho después, porque si hubieran nacido en esa época, quizá otro gallo hubiera cantado y tendrían otra fama o otro. Entonces, existe esa comparación.
También es verdad que hay un público que reclama mucho este espíritu, ¿eh? Y hay, de hecho, bandas que es verdad que no, bueno, el heavy metal en general, como bien has dicho tú también antes, ¿no? Pues es complicado que se mueva más allá del underground, quitando a los nombres que ya han trascendido un poco a lo que son las masas, pero sigue habiendo un público que es apasionado realmente de este espíritu, del espíritu que plasmáis vosotros, y no sé si eso vosotros también lo percibís, ¿no? Que realmente hay un público que demanda que este espíritu siga vivo.
Sí, yo creo que hay clientes, usuarios, ¿cierto? Amantes del heavy metal, que es un público, yo diría que se les denomina la inmensa minoría, y que cultivan este estilo y que nos han hecho saber, digamos, de que de distintas partes, de que tenemos que seguir porque hay un sonido que ellos prefieren, a diferencia de los sonidos más modernos, porque te lo dije antes, hay hoy día una infinidad de bandas, gente muy, muy talentosa, o sea, gente joven, o sea, te para, ve un niño de 15, 16 años, está tocando mejor la guitarra que ti, digamos, y un virtuosismo que no te lo encargo. y pasan por diferentes estilos. Entonces, ese tipo de música que es la que nosotros estamos haciendo y que debe haber un grupo reducido, los amantes de ese estilo de música están muy agradecidos de lo que nosotros estamos entregando y de las bandas que se dedican al heavy metal, porque hoy día no es fácil tirarse con esta en esta dirección. O sea, si tú quieres tener fama, no sé si fama llamarlo, o ser conocido, no vas a elegir un heavy, hacer heavy metal, vas a elegir otras corrientes de música que a lo mejor estén en boga y que den más rédito económico, todo lo que quieras. Los que seguimos en esto es por un amor, por un amor al arte, por un amor a la música, por una convicción de rock, ¿cierto?, que llevas en la sangre, pero que tú sabes que cuando te metes a esto no vas a llegar muy lejos. excepto para los, evidentemente, para la gente que le gusta este estilo y que va a estar feliz de poder tenerlo.
Bueno, en cualquier caso, sentirte orgulloso con lo que has hecho, contento con lo que estás haciendo y seguir vivo y vigente en la música, bastante es, porque mira, hablamos de influencias, ¿no? Y nos hemos ido mucho a la New Wave of British Heavy Metal. Vosotros cantáis en castellano y tal vez por eso yo me acuerdo de algunas bandas españolas, ¿no? De los 80. Y en concreto me acuerdo de una, bueno, me acuerdo de Ángeles del Infierno, más que de los primeros Barón Rojo, por ejemplo. Pero hay una que no sé si conoceréis mucho por allí, porque nunca ha llegado a trascender demasiado, pero que realmente es pionera total en España, que son Zarpa. Y tenéis un regusto a Zarpa brutal, y ellos son un grupo que a día de hoy se sigue considerando prácticamente emergente, porque realmente nunca ha llegado a trascender esa barrera, y llevan funcionando desde los 70. Yo no sé si Zarpa lo tienes como influencia, o algunas bandas españolas que te he comentado. Y también en ese sentido, referente en el sentido de que ellos, sin llegar nunca a romper esa barrera, ¿no? De llegar a tener un gran éxito, pero el éxito suyo es que todavía a día de hoy siguen sacando discos, siguen girando y realmente no han parado nunca de estar activos.
Sí, bueno, evidentemente hay un punto que tú tocas y que es importante mencionarlo. Nosotros tenemos la posibilidad, y tú sabes, para masificar la música en general, ya sea el estilo que sea, de cantar o las letras que sean en otro idioma, en inglés, que es el inglés comercial. Entonces, porque eso te masifica y te da la posibilidad de llegar a otros, a distintos países. Nosotros tenemos la convicción de que si nosotros somos hispanoamericanos, tenemos que saber escucharnos primero y tenemos que saber lo que estamos diciendo, y ese es el idioma base. Y claro, las influencias de nosotros están dadas específicamente por distintas bandas en español. Zarpa no lo ubico muy bien, pero sí... nuestro estilo, bueno, los Barón, para qué decirte, los Evo, bandas que han marcado un poco la historia de nosotros, y te podría nombrar varias, pero ahí está el hecho de tener letras en castellano y que motiven y que sigan la línea de estas bandas hispanas que marcaron una trascendencia fundamental en lo que es la historia del rock. Yo diría que efectivamente cantar en castellano es algo complejo para la masificación, pero hay gente que le gusta y otras que me han dicho en realidad, bueno, mira, no pega tanto, no pega tanto, digamos, colocar un tema en español, porque todo el mundo tiene interiorizado el inglés, ¿me entiendes? Las bandas en inglés y no sé, y no salen de Judas, no salen de Iron, y ahí no lo sacas. Pero cuando hablas de bandas españolas, por ejemplo, la que tú estás mencionando, u otras que a lo mejor nacieron en los 70, 80 y que tienen material en español, a eso un poco los que conocen y que definitivamente siguen. Hay algo, digamos, de nostalgia en eso, Antonio. Yo creo, quiero que expresar las letras, se expresa mucho mejor en el idioma natural que en otro.
Eso es, y tú eres el principal compositor, si no me equivoco, también de letras, pero también de música, ¿no? Eres el principal compositor en la banda, y también entiendo que, claro, es la forma en la que a ti te sale. Yo no sé si has hecho experimentos con el inglés, aunque sea un poco experimentar, ¿no? También con ello.
Bueno, es como escuchar el volumen brutal en inglés. Tú sabes que se llenaron, hay muchas críticas acerca del álbum en inglés, sí. Otras muy buenas. Entonces, bueno, ¿por qué una banda que cantaba en español sacó un vinilo en inglés? Bueno, para evidentemente satisfacer los sellos discográficos y el mercado. Sí. Pero ese es el resultado es que no te va a salir porque no eres de la lengua madre, excepto que tenga un vocalista, digamos, que haya vivido 20 años y que tenga, digamos, una historia diferente, un rollo. Pero yo creo que nosotros tenemos que llegar a la gente de habla hispana. Yo creo que ese es nuestro campo. Y ahora, igual nuestros videos siempre están subtitulados por si en algún momento esto quiere trascender más allá. Pero no me hace ruido ni me motiva hacer las letras para ser cantadas en inglés. Creo que Sudamérica y, bueno... Y ustedes, en España, hay bastante gente que adora la lengua nativa, así es que no tengo problema en eso.
Por supuesto, y tiene un encanto también muy muy especial, añado yo, el escuchar letras y música heavy metal en castellano. Hay una letra o una composición dentro del disco de Cabeza de Metal que si es una excepción porque esa no es tuya, que es Sobredosis, ¿no? El resto son tuyas. Háblanos un poco de ese Sobredosis, qué historia tiene y por qué en ese caso, pues ahí sí que habéis cogido una pieza que no es tuya.
Perfecto. Exactamente, esa letra y ese tema es de una banda chilena que no es conocida, y yo la hice como homenaje para ellos, que es una banda que nació en los años 80 y que sacó un demo, ¿ya? Y evidentemente creo que lo debe conocer. Ni aquí en Chile debe ser tan conocido, lo debe conocer el grupo que frecuentaba de amigos y que íbamos a algunas tocatas a vernos. Y me pareció una letra sobresaliente, a mi gusto, que podía, digamos, quizás podía le podía tocar a alguien que haya tenido esa situación en algún momento. Donde yo hice los cambios, hice algunos arreglos, la letra se mantiene intacta. Lo que yo hice fue cambiar la composición musical, el estilo, y darle la fuerza para que cupiera en el disco, en definitiva, y digamos, y se asemejara a los demás temas. Pero como te digo, es un homenaje a una banda chilena, ¿cierto? Que se llama Ecos. ¿Ya? Que se llama Ecos y que no has, ellos lamentablemente nunca pudieron sacar algún material discográfico que fuese publicitado, sino que más bien underground total, y fue un homenaje para ellos hacerlo, que ni sé si efectivamente lo han escuchado, porque te estoy hablando que es una banda de cuando yo era más pequeño, yo los escuchaba y tocaban y era un homenaje a ellos.
Claro, busqué información y digo, porque me daba, digo, será una versión, pero busqué información y no encontré nada, tampoco por internet. Pero ahora que me lo aclaras tú, pues queda perfectamente reflejado en la entrevista. Y luego, bueno, pues como decimos, el resto de temas ya son completamente vuestros. Y está claro que en vuestra música hay, bueno, hay diferentes temáticas, pero vemos un poco el título de la obra, ¿no? Cabeza de Metal o Heavy Metal, que es el primer tema del disco. Está claro que siempre tenéis un poco presente esa pasión por la música, ¿no? Por lo que es toda esta cultura, aunque evidentemente nos habléis de más cosas, ¿no? Es lo que a ti te inquieta, ¿no? Como compositor, ¿o qué te gustaría que llegara, ¿no? Al oyente, ¿no? A nivel de sensaciones y de mensaje también.
Ok, mira, en el disco Cabeza de Metal, efectivamente hay una sintonía con romper ciertas reglas y tirarse de lleno de cabeza a lo que es el heavy metal, o sea, sin mucho aspaviento. Las letras van directamente a decir una crítica social, que efectivamente es lo que nos pasa, comportamientos de nosotros mismos, que día a día, situaciones que nos están aconteciendo y que tenemos que plasmarla en alguna letra o en alguna situación, y eso llevado con un ritmo bastante duro nos da como resultado, bueno, Cabeza de Metal. Pero como te digo, lo importante es que cuando yo me inspiré en hacer estas composiciones, lo que quería decir es que, bueno, existe una banda al fin del mundo, que es Chile, y que a lo mejor muchos no conocen, la mayoría quizás aún no conoce, pero que somos capaces de poder hacer música, somos capaces de poder entregar algo en sus letras, algo que te moviera y que dijera, bueno, sí, en realidad puede ser. O sea, es lo que esa canción es lo que me pasa a mí en la vida diaria, o es un sueño, o si tengo un temor, o si tengo un tema social, o lo que está pasando el país. Heavy metal, si tú escuchaste la letra, es una crítica social al imperialismo, un poquito, digamos, a cómo los países se van desarrollando y los miedos que el ser humano tiene. Y hoy día, cuando uno hace una letra, y yo, después de 2, 3, 4 años que se grabó eso, me doy cuenta que da algo acerté, porque como que se rememora situaciones que hoy día están pasando, el tema de la pandemia. O sea, imagínate, yo me puse Mutación mucho antes. La Mutación. O sea, yo puse la banda Mutación y, oye, pero amigos me decían, pero ¿cómo pusiste Mutación? O sea, estamos en una pandemia, estamos con el virus, esto es una mutación de epidemia. Bueno, ni que hubiera sido adivino, ni que hubiera sido adivino. El tema de la contaminación, y que en el fondo solamente con escuchar y el trasfondo y el mensaje es que solamente con escuchar la letra tú puedes decir, bueno, ¿quién puede salvarnos de esto? Bueno, nuestro heavy metal, escucha la canción y esto quizás te puede dar un alivio, digamos, a tu problema. Ese es el mensaje, o sea, la música, el contenido quizás te puede salvar de muchos males que nos aquejan hoy día, y miedos que tenemos internamente a raíz de todo lo que está pasando en la globalización y todo lo que está pasando en el mundo, pero con una mirada positiva. Es decir, siempre hay algo que te puede ayudar. Mis letras nunca van al tema caótico de decir esto se acabó, aquí nos morimos todos, no. O sea, planteo el problema, pero también, mira, si tú colocas este álbum, quizás te pueda servir inclusive para reírte, para cambiar de tema o para sacarte toda la mierda que tienes, política, social, que hoy día está en todo el mundo.
Eso es, y sacar esa fuerza interior, ¿no?, que tenemos, que ahí lo voy a enlazar un poco con el nuevo videoclip que habéis hecho, el del poder de la mente, que no es un tema que está en Cabeza de Metal, es un tema de Mutación. Pero que curiosamente es lo que os ha vuelto a traer de actualidad, porque habéis registrado un nuevo videoclip, ¿no? Entiendo que el tema lo habéis vuelto a regrabar, no sé por lo que he visto por ahí. Háblanos un poco de por qué, ¿no? Rescatar un tema que pertenece al disco anterior y ponerlo de nuevo de actualidad, y además, como bien has dicho, con un mensaje pues que puede calar muy hondo, ¿no? Es el poder de la mente. Y como digo, ¿por qué retomar, ¿no?, ahora un tema así y cómo ponerlo de nuevo de actualidad, ¿no? Un trabajo... Ya digo, no estamos hablando del último disco, sino del anterior, de Mutación.
A ver, Antonio, es súper súper fácil. Cuando tú tienes, es decir, tú tienes dos... nosotros como Mutación tenemos tres álbumes. Uno, como te explicaba adelante, es un álbum que salió en CD, ¿cierto? El primero, que es un corte más setentero neto. Y después viene el homónimo, y el tercero, el heavy metal. Y tú dices, y empiezas con la publicidad, y dices, bueno... Efectivamente, pues nos fue bien, pero quizás no llegamos a todos. ¿Cuál es la idea? ¿Sacar otro álbum? La pregunta. ¿O machacar con lo que tú tienes para que esos que realmente tú tienes se escuchen? Porque a lo mejor mucha gente ha escuchado, pero ha escuchado un tema o dos temas. Entonces, mi idea fue, ok, lo que hay que hacer aquí es meterle, porque a lo mejor la gente le falta escuchar los álbumes. El poder de la mente, que tú acabas de decir, y que está en el álbum homónimo, ¿por qué lo salgo ahora a colación? Por una cosa muy simple, porque ese fue el tema que nos abrió el camino en España, y donde la crítica fue muy buena. Es un tema muy poderoso, inclusive lo comparaban... estoy hablando de cosas superlativas, ¿eh? No lo dije yo, es un tema que se parece mucho a Barón, su hit, ¿no es cierto? Y ese es el tema que yo pienso que debería haber iniciado una historia. Por ese motivo, porque el homónimo no lo tuve con un sello, fue bastante particular ese álbum, lo saqué yo solo en España, ¿me entiendes? Pero fue una autoproducción. Por lo tanto, no tuvo una publicidad, si tú quieres, de la puta madre, porque no había lucas, esa es la verdad. Para hacer publicidad hay que tener dinero, y hay muchas bandas que se bajonean y después no siguen, no hay cómo promocionar. Entonces, valiéndome de que ese tema había, digamos, causado algún tipo de ruido, y que era un tema muy sólido en su riff, además en su letra, que había un mensaje efectivamente importante, yo dije, este tema hay que retomarlo, hay que darle una frescura, hay que colocarle otro ambiente, el poder de la mente 2.0. Uh-huh. Y esa fue mi decisión de sacar un nuevo videoclip. Fue mi decisión de colocar un vocalista, ya el que tengo, sí. Patricio Rubio, y agregar otro que siempre, digamos, ha estado con nosotros y tenía, le encantan los temas de nosotros y siempre quiso participar, y le di la posibilidad de hacer esto para mostrar algo diferente. Y como tú dices, se grabó, se remasterizó, se hizo un Mutación del Poder de la Mente 2.0, grabado un videoclip para llegar efectivamente a esa gente que no había escuchado ese tema y que no había escuchado el álbum homónimo Mutación. Esa fue la idea de relanzar un tema que ya estaba grabado hace un par de años atrás.
Eso es, y actualizar un poco el sonido con la actual formación. Y esa colaboración especial, ¿quién es el segundo vocalista que se incorpora? Porque creo que no hemos dicho el nombre.
Sí, no, él es Nemoracio, digamos, Rodríguez, vale. Que es un amigo de nosotros acá, y como te digo, nos ha acompañado en distintas actuaciones en vivo, uh-huh. Y que hoy día estuvo también participando en este video, y creo que el trabajo de un dúo en el tema creo que anduvo muy bien y ha sido muy bien criticado por los que han escuchado el tema.
Tú lo lograrás, el poder de la mente.
Bueno, y por supuesto también plasma el sonido ese que decimos, ¿no? Más básico ochentero, que ya tenía Cabeza de Metal. Que a mí una cosa también que me gusta a nivel de producción es que con el tiempo se han hecho producciones como también muy exquisitas, ¿no? Se cuida igual demasiado, las nuevas bandas de heavy metal cuidan demasiado lo que es el sonido y en muchas ocasiones, pues bueno, hay resultados que son espectaculares, yo no digo que no, que hay resultados que son fantásticos, pero hay otras veces que se peca demasiado de artificialidad y la naturalidad que yo percibo en el sonido de Mutación, igual con menos medios, sin salir de Chile, sin buscar tampoco que suene, yo que sé, como un cañón, ¿no? En el sentido de como un cañón, quiero decir, a nivel de producción, que muchas veces las guitarras suenan muy amuralladas, suena todo igual, hasta demasiado perfecto. Me encanta lo natural y lo humano que sonáis, ¿no? Que yo creo que igual es o es pretendido o simplemente es decir, bueno, es que tampoco hay, como bien dices, no hay dinero para ir a un grandísimo productor, no sé, o sea, un productor de estos de renombre a nivel internacional. Pero es que a la larga yo creo que este es el sonido que vosotros necesitáis.
Sí, Antonio, tienes razón. Una de las cosas que yo he privilegiado es tener un sonido a capela, ¿me entiendes? Yo en mis guitarras no uso mayores distorsiones, es decir, si puedo sacar el sonido del tubo directo, lo saco, y si me da el sonido que quiero, es con ese me quedo. No hay una producción, una gran producción, no hay grandes estudios de grabación. Lo importante es sacar un sonido limpio, un sonido que no esté saturado, un sonido que te dé, digamos, la calidad para asimilar el rock de la vieja escuela, y creo que se ha logrado. La simpleza, en realidad, tiene que ver con dos cosas. Efectivamente, tú te puedes llenar de efectos, te puedes llenar también de muchas, de tener los mejores estudios, pero los resultados pueden ser, tú vas a escuchar el tema y decir, ah, pero este es de los 90. Es que es un heavy metal, ah, pero este es de 2000. ¿Por qué? Porque efectivamente la mano del que está grabando quizá no tiene la sensibilidad, porque los equipos que tú utilizas también estás haciendo un heavy metal del año 80, pero con equipos del 2000. Hay una serie de factores. Lo que yo te puedo decir sinceramente es que nosotros tocamos con el alma, y yo, entre menos glamour, si tú quieres, tecnicismo, le doy a la parte musical, creo que estoy logrando rememorar lo que efectivamente quiero conseguir. Y eso se da en el, como te decía, en esa crítica, son unos espartanos, porque inclusive, digamos, en el CD que saqué del Cabeza de Metal, no ni siquiera hay tanta información. Fotografía, que tú puedas decir, bueno, pues esta banda, ¿de dónde salió? Claro, traté de hacer algo súper primitivo, si tú quieres llamarlo así, pero que no fuese lo importante eso, sino que lo importante era lo que viene dentro de la caja, digamos, es decir, la música. Porque en definitiva te quedas con eso. Puedes tener mucha fanfarria, puedes llenarte de una sesión de fotos, de 1000 fotos con los mejores fotógrafos, estilo, pose, lo que tú quieras, pero escucha y dices, no, esto es una mierda.
Y esto es algo real. Y además lo limpia que suena la guitarra también a ti te viene muy bien porque realza el sonido punzante que realmente intenta tener el grupo. Ese sonido afilado, ¿no? Un sonido realmente afilado. Lo que yo no sé si alguna vez echas en falta contar con un segundo guitarrista en la banda, o no te hace falta para nada, o tú ya te sobras y te bastas. Bueno, vaya.
Sí, siempre lo he pensado y me lo han planteado, y no estoy en negativa para poder hacerlo. El tema está que, te voy a ser sincero, hoy día para hacer una banda y tener una banda es un gran problema, tener una banda y tener una banda con muchos actores, para coincidir, para tener una banda sólida por años, no sé, yo te digo, yo admiro, por ejemplo, bandas que han durado 30, 40 años con la misma formación, con los mismos integrantes, y que han grabado, se han juntado a grabar en casas, han arrendado castillos y mansiones para hacer grabaciones de un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Hoy día, con suerte, puedes juntar a tres personas de forma estable. Entonces, si tú vas a tener una banda donde por cada disco que saques vas a invitar a un guitarrista nuevo, sí, podría ser, pero no va a ser, no vas a tener una formación sólida ni completa, no te da el tiempo. Las situaciones de pandemia hoy día han dificultado los ensayos, las tocatas, y te digo, se está privilegiando hacer música por video, por computación, por sistemas, por plataformas MIDI, más que juntarse a ensayar. Entonces, no me niego a tener una doble, otro guitarrista, porque eso lo va a dar el, cuál es la idea tuya del próximo álbum, digamos, qué quieres mostrar, qué quieres dar. Pero es algo importante, es algo potente que le da peso, sí. Es algo que le da un caché, sí. No me niego, pero las condiciones hoy día, como te decía, son complejas.
Y vosotros ahí, todo esto de la pandemia, ¿cómo os ha afectado o cómo lo habéis llevado, no? Porque, a ver, ha afectado a todo el mundo, pero no en todos los países realmente se ha vivido igual. Entonces yo puedo decir un poco lo que ha sido aquí. Ha sido una locura en general y, como tú dices, nos ha dificultado movernos, juntarnos y hacer la actividad cotidiana. Bueno, tocar en directo aquí prácticamente pues desaparecieron, ¿no?, los directos. Además llegó a haber toque de queda y todo. Yo no sé en Chile cómo lo habéis vivido vosotros o cómo os ha afectado. Sí que he visto que habéis estado un tiempo un poquito de silencio, pero no sé si os ha pasado algo a nivel personal o tiene que ver también con esta pandemia, no lo sé. ¿Cómo lo habéis llevado todo este tinglado, sí, ¿no?, en el que todavía hoy seguimos metidos, ¿eh? Todavía seguimos metidos en él.
Oye, Antonio, esto ha sido muy complejo para todos los países en general. Un país que te diga que ha estado libre de esto ha sido mentira. Chile ha estado muy complicado, estuvo muy complicado con cifras muy, muy, muy grandes. Afortunadamente, las dosis de vacunas pareciera que han dado su efecto y esto ha ido un poquito a la baja. Pero hoy día están apareciendo nuevas cepas y bueno, y hay que cuidarse y esto hay que verlo como algo, hay que hacer una especie de inmunidad de rebaño, ¿cierto? Para que esto fluya, porque de lo contrario vamos a seguir en nuestras casas. Y efectivamente esto llevó a que Mutación tuviera un receso largo, por efecto de no poderse juntar, por efecto de los trabajos propios de cada uno, porque tú ya dices, o te dedicas a la música o te dedicas a alimentarte. O sea, para porque esto, si tú lo consideras, efectivamente, esto no es, quizás la gente no entiende eso, o cree que todos los músicos están llenos de sellos, o todos tienen mucho dinero, o que definitivamente no tienes que dedicarte a otra cosa. Porque yo creo que esa es la realidad de muy poco, o sea, no han vendido una historia, un marketing de afuera, de las megas empresas, de los megas proyectos, de las megas bandas, que no se condice con la realidad efectiva de lo que pasa con las bandas en otros países. Entonces, la escasez de recursos, los problemas políticos, los problemas sociales, el hecho de tener que hacer otra actividad, te saca de eso. Sobre todo en una pandemia, dice, o me dedico a esto o me dedico a esto otro, ¿cuál es nuestro objetivo? Y efectivamente el poder juntarse, los músicos a tocar, hoy día todavía nosotros no, en nuestro país recién se está tomando el tema de los aforos y los conciertos, pero recién hoy día, o sea, hace un mes, dos meses atrás. Entonces ni siquiera tenías la posibilidad de juntarte a tocar guitarra con un amigo. Eso nos llevó a tener un receso. A plantearnos efectivamente cuál era nuestro objetivo, pero creo que yo pensé y evalué y dije que esto no lo podía terminar. Mutación va a seguir por mucho tiempo más, y por eso que quise nuevamente entrar a la liga con este video, relanzar la banda. Y efectivamente, para todo el tema de comunicaciones es muy importante. Tú sabes lo que no se entrega comunicacionalmente vía redes, no va a tener una llegada. Y eso, pero para eso también se necesitan lucas. Esto, todo hoy día es recurso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es plantearnos la posibilidad de seguir en esta línea. El sello nos ha apoyado enormemente, digamos, en poder difundir. Y espero que esto siga para adelante y no parar. Hasta que Dios diga lo contrario, digamos, o el rock diga lo contrario.
Pero por supuesto que sí. En ese futuro, ¿qué tenéis pensado ahora? No sé, los próximos pasos que podéis dar. Estamos con este videoclip, que es algo nuevo, igual no habéis pensado todavía mucho más allá, pero sí que es verdad que, no sé, la mente igual está siempre un poco pensando, ¿no?, en qué podemos hacer en el futuro, si hay ya temas que están trabajados y poco a poco se puede ir confeccionando un nuevo disco, o si todavía, yo qué sé, incluso del propio Cabeza de Metal puede salir también algún videoclip más, ¿no? Han salido un par de ellos, me parece, y puede salir alguno más, no sé, ¿qué planes tenéis de cara al futuro más próximo?
El futuro es el siguiente. Yo creo que vamos a hacer otro video, que ya estamos trabajando en ello, que es otro video del tema de Cabeza de Metal. ¿Cuál es la idea? Una de las cosas importantes es que uno ha aprendido la historia, que los temas por sí solos, si bien se pueden escuchar, tienen mayor sintonía si va acompañado de un tema audiovisual, ¿ya? Entonces, para poder llegar y para masificar cada tema, la idea es sacar un video, ¿cierto?, para que la gente lo vea, y que le da un plus fundamental, digamos, para la publicidad. Eso por de pronto, y ya estoy trabajando en un nuevo álbum que voy a sacar muy pronto, por lo tanto se viene Mutación 3. No tengo definido formato aún, pero sí ya viene. Pero eso va a ser como una recopilación. Voy a agregar unos tres o cuatro temas y voy a incluir, digamos, dos o tres de los diferentes álbumes con este agregado que te digo, con este bonus track, para poder sacar este material nuevo, que ya lo voy a sacar, ya yo creo que en febrero, en marzo debería estar sacándose álbum.
Vale, pues nosotros intentaremos seguiros la pista, porque sois una banda pues que ya habéis calado, ¿no?, en nosotros, nos ha gustado y por eso habéis pasado por nuestros micrófonos. Y nada, que se acaben esas mutaciones del dichoso virus que nos trae de cabeza, y que esta mutación, o sea, lo que nos gusta, la mutación, el grupo que hace heavy metal, que continúe para adelante firme, y que nosotros podamos seguir presentando por aquí de vez en cuando alguno de vuestros trabajos. Por mi parte, Richard, pues un auténtico placer charlar contigo, y si quieres añadir algo, si me he dejado algo fuera de la entrevista que te apetece decir para terminar, pues lo puedes hacer.
Bueno, Antonio, primero agradecerte a ti, a tu programa. El hecho de primero de valorar el trabajo que nosotros hicimos y que estamos entregando, eso es fundamental. Eso es importante porque da cuenta de que de alguna u otra manera lo que nosotros estamos haciendo tiene un valor, ¿cierto? Y para aquellos que son amantes del heavy metal, de la vieja escuela, del sonido añejo, van a encontrar en Mutación eso. Van a encontrar un sonido simple, sencillo, a la vena, un sonido, digamos, que te puede rememorar etapas de juventud, y creo que es muy importante que tú y tu programa me esté haciendo esta entrevista, porque también me da la posibilidad de que nos conozcan un poco más, ¿cierto? Por allá, agradecerle al sello Rock Estatal también por todas las posibilidades que nos están dando, y definitivamente a decir a la gente que escuche nuestro material, porque es un material que, si bien no somos una banda ultra conocida, yo creo que es la oportunidad que nos conozcan, y así como tú, digamos, quedaste sorprendido con nuestro material, hay muchos oyentes también que lo pueden hacer. Solo basta atreverse y saber que en Chile hay una banda que puede entregar, y que es un rock, como te decía, bien heavy metal, y lo más importante, que tiene letras en español y son entendibles, y uno puede formarse una idea de cuál es nuestro concepto y para dónde queremos llegar. Así que te agradezco mucho esta entrevista, y bueno, ojalá que sea un año que está terminando, que lo terminemos bien, ¿cierto? Y que venga un año próspero y de salud para todos los que nos están escuchando en España también, y que el mundo se relaje y podamos vivir más tranquilos y con más música y más hard rock.
Y quién sabe, igual algún día que veamos a Mutación por aquí en directo.
Sí, fíjate que un pequeño minuto para contarte que el año pasado, digamos, hice algunas tentativas para poder viajar y mostrar nuestro trabajo por allá, hacer un par de tocatas. Bueno, y eso quedó truncado por lo que tú sabes. Uh-huh. Pero está en mis planes, de todas maneras, ir a España para promocionarnos y que la gente nos conozca y que vea que somos una banda sencilla, una banda, digamos, que ofrece un mensaje bastante con humildad, digamos, y sonando fuerte, y que lo más importante aquí no son las personas, sino que es el sonido y lo que entregamos. Así es que te agradezco mucho, Antonio, la entrevista.
De acuerdo, pues un placer y hasta otra.
Que esté muy bien. Chao, chao.
Han quedado las palabras de Richard Jiménez, guitarrista de Mutación, en la banda chilena hoy protagonista en el programa. Me han sonado los temas en concreto de, en primer lugar, Heavy Metal, de este trabajo que sigue sonando de fondo, Cabeza de Metal. Posteriormente ha sonado el propio Cabeza de Metal. Luego escuchábamos ese single, ese tema rescatado de su homónimo trabajo, que en forma de videoclip y remasterizado y con una nueva visión ha aparecido en forma de videoclip, como digo, a través de la red, ese El Poder de la Mente. Y ahora hemos escuchado este Sobredosis, que como bien nos decía el propio Richard, es una versión de una banda chilena no muy conocida, pero que ellos han rescatado, han hecho suya y le han dado este punto tan aplastante que podéis escuchar este Sobredosis, con el cual cerramos definitivamente la entrevista de Mutación. Y seguimos encarando la recta final del programa. Recuperamos el último trabajo de Udo en solitario, es decir, con su banda como Udo. Game Over es ese título de esa nueva obra, y Unbroken, el tema que hoy extraemos para ti. 16 canciones, casi nada, las que el pequeño vocalista alemán integra en este nuevo disco, variado, entretenido de escuchar, fiel a lo que es el heavy metal de corte alemán de toda la vida. Yo creo que no defraudará a sus seguidores. Unbroken dentro de Game Over, lo nuevo de Udo. Metal alemán de primera calidad. Vamos a continuar. Brainstorm nos presentan su nuevo trabajo discográfico, Wall of Skulls. Ese es el título de la nueva obra de una banda ya con mucha trayectoria, con andadura, y que a pesar de que en muchos momentos pues tal vez ha estado un poquito por debajo de otros nombres, es uno de esos grandes grupos dentro de esta línea de heavy metal, con Andy B. Frank portentoso de nuevo a la voz. Where Ravens Fly, el tema que tras una intro anterior que no hemos escuchado, pero que está en el disco, abre este Wall of Skulls, lo nuevo de Brainstorm.
Like a raven in the night.
casi que nos vamos, pero todavía os vamos a reservar una sorpresa más. Vamos a terminar con lo nuevo de Annihilator, nuevo entre comillas, porque al fin y al cabo mira en su baúl para reeditar su material en estos tiempos, comenzando por Metal Chu. Ya habló en su día aquí en la sección de noticias Sergio sobre esta idea de la banda de Jeff Waters y sobre esa nueva versión que encontramos de este tema, originalmente perteneciente a ese Metal Chu de Downright Dominate, en la cual colaboran ni más ni menos que Dave Lombardo, Stu Block y el ya fallecido Ares Laiho. Pero bueno, nos dejó esto para la posteridad. Así que con este reeditado tema de Annihilator, con esta sorpresa final, os decimos hasta la próxima. Gracias por haber estado ahí y os esperamos el sábado de 11 de la mañana a 1 del mediodía en la segunda edición de la semana. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.